Buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí ya este miércoles 9 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días, vamos a darle seguimiento a la situación de un activista que acaba de llegar a Estados Unidos, específicamente en el estado de Kentucky, básicamente presionado por la seguridad del estado. Tendremos su testimonio en breve aquí. Continúa el hostigamiento de los inspectores en los diferentes mercados estatales, las ferias comerciales en las diferentes provincias de Cuba. Vamos a tener información sobre qué está ocurriendo así, así como el tema de los apagones que siguen siendo recurrentes a lo largo y ancho del territorio nacional. Mientras tanto, en el panorama informativo a esta hora de la tarde, Estados Unidos celebró este martes las elecciones legislativas estatales y locales en una jornada en que transcurrió con pocos contratiempos. En el evento ganaron los cubanos americanos de la Florida, también en Nueva York, New Jersey, y Ron DeSantis es reelegido como gobernador de la Florida. Cumplió cárcel por gritar abajo la dictadura. Se trata de Carlos Manuel Figueroa Álvarez, quien fue puesto en libertad tras cumplir la totalidad de 6 años de privación de libertad. Y hoy manifiesta su admiración por los jóvenes del 11J. Un afroamericano en cuanto a las elecciones legislativas de Estados Unidos, Maxwell Alejandro Frost, activista de 25 años de ascendencia cubana, hizo historia en estas elecciones legislativas del martes al confirmarse que será el primer rostro de la generación Z en el Congreso de los Estados Unidos tras derrotar al republicano Calvin Gingrich en el poblado de Orlando. Y también, pues, condenan colaboración de la Unión Europea con la Universidad de La Habana. Así lo expresó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid. Cubanos se lanzan al mar. Ya un total de 1.646 han sido interceptados por la Guardia Costera Norteamericana desde el 1 de octubre. Y trasladan a prisión a 4 jóvenes que protestaron en la calle Línea en la capital cubana. Y finalmente, vida del preso político Félix Navarro sigue corriendo peligro en la cárcel de Aguica, en la provincia de Matanzas. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde, aquí en nuestro espacio Cuba al Día, y nos proponemos brevemente empezar pues nuestra ronda informativa con los diferentes tópicos que hemos anunciado que vamos a tocar en el día de hoy. Un activista de derechos humanos, miembro de la organización UNPACO, pues Unión Patriótica de Cuba, también de People in Need y también periodista independiente de larga data en el activismo de derechos humanos, Henry Cueto Guzmán, que ha sido amenazado con prisión en múltiples oportunidades por la policía política, acaba de ser básicamente forzado por la seguridad del Estado a salir de Guantánamo, Cuba, que de no hacerlo sería llevado a prisión cerrada. Se trata de Henry Cueto Guzmán, que acaba de llegar, luego de haber salido el 19 del mes pasado de octubre, vía Nicaragua hacia los Estados Unidos y ya se encuentra en el estado norteamericano de Kentucky, con quien restablecemos este contacto. Henry, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a todas las personas que escuchan este programa.
Bueno, nos encanta que estés acá, que estés a salvo, pero no como tú lo deseabas. Nos gustaría que nos expliques en qué consistieron las amenazas, todo este tipo. El gobierno cubano siempre ha dicho que el gobierno, hipócritamente, que el gobierno de los Estados Unidos es cómplice de las salidas ilegales porque estimula las mismas, lo cual es falso. Sin embargo, el propio gobierno cubano sí estimula las salidas ilegales de Estados Unidos y ocurrió, por ejemplo, contigo. Cuéntanos.
Efectivamente. En mi caso, yo estuve regulado en Cuba. Yo fui de los regulados en el país y de los multados del 370 y de todos los inventos y barbaridades que hace el régimen castrista contra los activistas y el pueblo en general de Cuba. El día 1 de junio yo recibo una citación de la Fiscalía de la República de Cuba, donde me presento frente a la fiscal Yadira, que se hizo, en su momento me comunicó que era jefa de un departamento que tenía que ver con atención y esas cosas. Entonces, esta fiscal me comunicó, junto con el oficial Víctor, que se encontraba allí, y otro oficial más, que su nombre no lo sé, oficial Víctor Vito, nombre de pila, porque su nombre es David Calzado, que la Fiscalía de la República de Cuba tenía evidencias, nuevas evidencias, para abrirme el caso de supuesto espionaje en la República de Cuba. Al ella decirme esto, yo le comuniqué que yo no tenía ningún vínculo con ningún tipo de espionaje, porque yo no manejaba ninguna información, yo solo defendía los derechos humanos, ese era el trabajo que yo hacía en Cuba y el activismo con el pueblo. Entonces ellos me dijeron que se iba a reabrir el caso y que me daban un ultimátum de 90 días para salir de la República de Cuba. Esto se me comunicó en la Fiscalía, cita en Los Maceos, entre Corombet y Aguilera, en la provincia de Guantánamo. Y fui citado nuevamente el 20 de julio con el oficial Víctor Víctor y otros oficiales más para emigración. Cuando yo me presenté en emigración, estaban los dos oficiales y allí me comunicaron que tenía que salir del país. Que si no salía del país, me abrían el proceso de espionaje y de incitación para delinquir y, o sea, derrocar a la revolución. Estos procesos lo están realizando con los familiares del 11 de julio, lo están realizando con los activistas que hay en el país. Incluso el día que salí del país, el día 19 de octubre, en el aeropuerto, el oficial que me atendió en emigración, sin conocerme a mí, me deseó un buen viaje. Me dijo, señor Couto, que tenga un buen viaje y espero no regrese.
Bueno, aquí hay varias preguntas antes de seguir con tu relato, que es impresionante, Henry, que ocurrieron. Si tú estabas regulado, ¿cómo se levantó la restricción de regulación para poder salir del país? Esto tiene que haber venido de un ofrecimiento de las autoridades cubanas, al menos el Ministerio de Interior, de Inmigración y Extranjería. Y segunda, la logística de salir hacia Nicaragua, ¿cómo se coordinó todo eso?
No, ellos me citan y es la Fiscalía, junto con la Seguridad del Estado, quienes me citan a mí. Y sentado allí, ellos mismos me comunicaron de que me iban a levantar la restricción de regulación por 90 días. Que si yo no salía del país en 90 días, ellos entonces, mi expediente se abría y la Fiscalía entonces se hacía cargo de mí y pasaba a prisión.
O sea que en la primera citación ya ellos te ofrecieron el ofrecimiento de levantarte la restricción, que tú habías sido invitado, Henry, y es bueno decir esto. Recuerdo en este programa, estando tú en Guantánamo, muchas veces denunciaste que tenías invitaciones a múltiples eventos internacionales que no podías salir por estar regulado. Ahora, para salir definitivamente de Cuba, sí se te facilitó.
Exactamente. En varias ocasiones fui invitado a Europa, a Trinidad y Tobago, a países de América Latina, a recibir cursos de liderazgo. Y por la regulación que yo tenía en el país, yo no podía salir ni de mi provincia. Yo no podía salir a ningún lugar. Y en la primera citación que estas personas me hacen, ellos me dicen a mí que yo o salgo del país o ellos me procesan. O sea, eso es un entramado entre la Seguridad del Estado y la Fiscalía Nacional de la República de Cuba.
Henry, el problema después de salir, tuviste que, me imagino, a través de familia gestionar el monto del dinero, el pasaje. ¿Por dónde saliste, cómo hiciste y cómo funcionó todo este proceso?
Yo salí por el aeropuerto. Ellos mismos, el día 20 de julio, ellos mismos me dijeron que ya yo no tenía absolutamente ninguna traba en el país. O sea, después del 1 de junio que me cita la Fiscalía, cuando me vuelven a citar en emigración, ellos mismos me aclaran de que yo no tengo ninguna limitante y que tengo que salir del país lo más antes posible. ¿Entiendes? Entonces, mi familia y amigos, personas, me gestionaron el pasaje y yo pude salir del país el 19 de octubre por el aeropuerto de Santiago de Cuba. Y estando en el chequeo de Santiago de Cuba, el oficial de migración de Santiago de Cuba, sin conocerme prácticamente, no sabe mi alias, no sabe quién yo soy, porque podía decirme Henry o podía decirme Guzmán o podía decirme otra cosa. Simplemente me dijo, como me dice todo el mundo, me dijo, Couto, que tenga un feliz viaje y espero que no regrese más al país. Así mismo me dijo este oficial en la cabina de migración del aeropuerto Antonio Maceo de Santiago de Cuba.
¿Saliste vía Nicaragua?
Exactamente. Salí vía Nicaragua, llegué a Nicaragua, pagué mis trámites allí como de la visa de turismo esa que dan y comencé la travesía para poder llegar a este país.
Bien, y hoy estás en espera de la cita de asilo político ahí en inmigración en Kentucky, ¿es correcto?
Exactamente, estoy a espera de la citación, ya tengo fecha de citación, lo que estoy a espera es para mi caso, pues tengo un parole de 60 días, que es lo que están dando en el Paso Tesa a los cubanos que entramos, y estoy aquí en este país, doy gracias a todas las personas que han ayudado de una u otra forma, y seguir denunciando y ayudando al pueblo de Cuba en todo lo que pueda.
Henry, entonces finalmente tú concluyes que a pesar de estar aquí en Estados Unidos, tú fuiste forzado a salir del país.
Claro, yo fui obligado, obligado, eso se llama destierro obligatorio.
Como no, Henry.
Eso no tiene otra palabra.
Henry, nos mantenemos en contacto con toda la información y por supuesto, aunque estés acá, eres un patriota y vamos a seguir teniendo contacto contigo a través de toda la red de personas que tienes ahí en Guantánamo para seguir conociendo la situación de Guantánamo, que sigue siendo complicada. Gracias, Henry Cueto Guzmán, ahí en Kentucky. Estaremos en contacto contigo nuevamente próximamente. Vamos a entrar con otro tema de importancia a esta hora de la tarde. La situación de los mercados. Hay una nota hoy en el diario digital 14 y medio que dirige Joanny Sánchez en la capital cubana, que dice así: el mercado de Santi Espíritu pasa a la clandestinidad para evitar controles. Los comerciantes están prefiriendo vender las mercancías en sus propias casas ante aceptar los precios topados que requiere el gobierno. Vámonos a Santi Espíritu, Cuba. El contacto con el periodista independiente y líder de el Foro Antitotalitario Unido ahí en Santi Espíritu, Adriano Castañeda. Gracias, Adriano. Buenas tardes.
Es un placer, Tomás, estar contigo en tu programa y también mandarle un saludo a todos los que nos puedan estar oyendo en este momento.
Bueno, como tú adelantaste hace varios días en este espacio, que desde la feria dominical pasada hay un hostigamiento de los inspectores en la provincia de Santi Espíritu contra los cuentapropistas que venden en los diferentes mercados. Hay una nota hoy en el diario digital 14 y medio que dice así: el mercado de Santi Espíritu pasa a la clandestinidad para evadir los controles. Los comerciantes ya están prefiriendo vender las mercancías en sus casas antes de tener que aceptar los precios topados obligatorios. ¿Qué está pasando con el mercado en Santi Espíritu, Adriano?
Sí, mira, Tomás, la presión y las órdenes gubernamentales por el desespero que hay por la falta de alimentos en Cuba en general, pero bueno, vamos a hablar de nuestra provincia, Santi Espíritu. Hay una presión, como te decía, muy muy fuerte sobre los precios, ¿no? A la baja, ¿no? Quieren bajar los precios a toda costa, productos, principalmente productos alimenticios, como por ejemplo agrícolas y la carne de carne de cerdo. Y por supuesto ha sufrido un gran fracaso, como siempre. Y muchos han buscado la opción, la única opción que tiene, o que saben hacer muy bien los cubanos por año, que es ir hacia el clandestinaje, ¿no?
¿Y por qué es buena la aclaración esta, Adriano? ¿Por qué los cuentapropistas se niegan a aceptar el decrecimiento del valor de los precios? ¿Es que acaso no cuadra el costo, la producción y el transporte con lo que tiene que cobrar y que quiere el gobierno que cobre?
Por supuesto, mira, uno de los tantos ejemplos que ellos me han puesto. Por ejemplo, cualquier viaje en un carro para transportar un producto X, por muy cerca que sea, por ejemplo, un kilómetro, te cobran 2.000 pesos moneda nacional, entre 2.000 y 2.500 pesos moneda nacional, debido a que ha subido mucho lo que es el petróleo, porque muchos de estos carros, muchos de estos camiones, son de motor de petróleo. Y bueno, y todo lo que es los trabajadores, que en algunas ocasiones ellos necesitan y demás, los pagos son bien altos. También el campesino, los lugares en donde ellos van a copiar, van a buscar esos alimentos, pueden ser de 30, 35, 40, porque lo buscan por toda la provincia. Y imagínate, si un kilómetro, dos kilómetros son 2.500, ¿cuánto puede ser 40 o 35, 40, porque puede haber un arreglo? ¿Qué pasa? Que como no, el sistema o el régimen no ha podido nunca estabilizar, que haya una estabilidad realmente en lo que es la producción, y han sido los culpables de que todo esto pase. Bueno, ahora es muy fácil echarle la culpa a los productores y a los campesinos, y por supuesto se mantiene como un referí, y por supuesto que el pueblo quiere que bajen los productos. Lo que dicen muchos de ellos, ¿por qué entonces no van a las tiendas MLC? ¿Por qué no van también a los restaurantes de estatales? ¿Por qué no van en las ocasiones que hay algún alimento, por ejemplo, en los mercaditos? Por ejemplo, el queso en estos momentos se encuentra a la libra sobre los 150 y 160 pesos, y es el Estado, por ejemplo, la sal aquí subió 3 veces en estos momentos, hacía 2 meses que estaba a 7 pesos la libra de sal y en estos momentos está sobre los 21 pesos, y así muchas cosas, y se han dado cuenta. Ahora, que no han podido, bajo las amenazas que están haciendo, están tratando de coaccionar, están tratando de hablar, están siendo un poco más políticos para que haya un arreglo. En el caso, por ejemplo, de una de las cosas que más importante para el cubano, ¿no?, supliendo las necesidades y demás, que es el frijol. El frijol se desapareció totalmente después de la plaza del mercado el domingo, cuando hubo un descomunal operativo del Departamento Técnico Investigativo de TI, o PTI, como se llama, y también del Ministerio del Interior, también de lo que es inspectores estatales y de la policía, que fue grandísimo. Se quedaron pocos productores y revendedores en ese lugar. Y por supuesto la gente manifiesta que sí, que quieren que bajen los precios, pero no de esa manera, y no de esa manera dictatorial, porque realmente el que no se beneficia al final es el pueblo. Y entonces siempre tratan de buscar el clandestinaje, y gracias a Dios los encuentran en casa, en cualquier parte de la provincia se encuentra el frijol sobre los 130 en estos momentos. El frijol negro está sobre los 130, 140 pesos, y el frijol colorado, como le dicen, está sobre los 150 y 160 pesos moneda nacional. La carne de cerdo se mantiene sobre los 330 pesos. Quiere decir que nada de lo que hagan ellos, de las imposiciones que hacen ellos, de manera, la hacen arbitraria, porque realmente no hacen nada porque haya productividad y por buscar que, por ejemplo, la transportación de estos alimentos sea menos costoso. No da la lista con el billete, no juega la lista con el billete, y por eso que pasan todas estas cosas en Santiespío. Decirte como algún dato que te voy a decir, que me lo dijeron hoy, productores, en estos momentos hay solamente en la provincia de Santiespío 3 productores de carne de cerdo importante. Hay uno en Cabaiguán, que es uno de los más productores, entre los límites de Cabaiguán y Fomento, y me estaban diciendo que lo tienen allí porque es uno de los más privilegiados, le llevan la comida, ¿no?, la poca comida que hay, porque no hay comida para cerdo. Vamos a ver qué pasa en el futuro, porque se nos está acercando ya las Navidades, el fin de año, creo que la carne de puerco se va a poner por los 500 pesos la libra. Y realmente no hace nada el Estado, el régimen no hace nada para buscar la alternativa necesaria para salir de este bache.
Adrián, un minuto que nos queda, ¿cómo andan los apagones? ¿Cuántas horas diarias? ¿Cómo siguen los apagones?
Bueno, decirte muy rápido, yo creo que no me va a llevar ni 15 segundos, decirte que estamos viviendo con aproximadamente entre 6 y 8 horas del fluido eléctrico de corriente en el día. Con eso te digo todo. Hay por municipios que están siendo más castigados, más fuertemente castigados, como por ejemplo Jatibonico, que le han quitado la corriente, un apagón de 18 horas consecutivas. Es demasiado sacrificio que está enfrentando el pueblo, y bueno, estamos aquí esperando algo del gran arquitecto del universo, a ver si salimos de esta pesadilla, Tomás.
Gracias, Adriano Castañeda, de Santi Espíritu, Cuba. Vamos a intentar la comunicación en la vecina provincia de Santa Clara, si está disponible, con el periodista Guillermo del Sol, que nos hablaba hace unos días de la ola de inspectores que se ha desatado en el territorio de Villareño para obstaculizar la venta de productos en los mercados del agro, con el hostigamiento de los inspectores. Intentamos en breve establecer la comunicación en Santa Clara, Cuba, con el activista Guillermo del Sol. Este es uno de los temas que nos ocupa brevemente. Vámonos a Santa Clara. ¿No está Guillermo del Sol? Bueno, pues no ha regresado. Le damos las gracias de todas maneras a Adrián del Sol, su hijo, que afortunadamente pues ha estado tratando de conectar. Guillermo, en una redada de la policía recientemente, perdió su línea telefónica. Vamos a ver si establecemos la comunicación con Alberto Corzo en los Araos Matanzas. Hace algunos días, Guillermo del Sol, vamos a reiterar lo que ocurre, las limitaciones que hay en ese país, en Cuba me refiero, perdió su teléfono en un operativo policial, y así están las cosas. Han pasado ya casi 4 semanas y no ha logrado encontrar un nuevo teléfono, y depende de que su hijo le facilite el del que ambos están compartiendo. Así están las cosas en Cuba, y por eso lamentablemente no hemos podido establecer ahora la comunicación allí con Guillermo del Sol. Mientras tanto, nos proponemos tener el contacto en los Araos Matanzas con el director de el ICLEP en Cuba, Alberto Corzo. Ya nos dice la producción que tenemos contacto telefónico en los Araos, en la provincia de Matanza, con el director del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, Alberto Corzo. Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, estoy a usted y a todos los oyentes.
Bueno, vamos a empezar por el tema uno de los más complicados, pero que te toca de cerca porque tú has estado enfermo recientemente. Alberto, tú diriges una red de periódicos nacionales, el ICLEP, de la prensa alternativa tocando temas sociales. Para mi sorpresa, ya algunos periódicos provinciales están empezando a tocar algunos tópicos del desastre nacional. Tengo delante de mí un reportaje del diario Invasor, el órgano oficial del Comité Central del Partido en la provincia de Ciego de Ávila, y dice así sobre el tema de la salud Corzo. La asistencia médica en Ciego de Ávila está en crisis total, en medio del mayor índice de morbilidad y las escaseces de todo tipo que golpean al sector. Panorama que se agrava después de que 146 residentes médicos pidiera la baja al cierre del 2021 y se suma ya a 39 en el 2022. Y por ahí para allá, las vicisitudes de lo que ocurre en el sector. ¿Qué está pasando? Ya hay un desplome en el sector de salud en Cuba. ¿Qué tú nos puedes aportar de Matanzas? ¿Cuál es la situación del sistema de salud, del sistema hospitalario y los medicamentos? ¿Dónde nos encontramos, Corzo?
Sí, no, mira, Tomás, el desplome del sistema de salud no es solo en una provincia determinada, eso es a nivel nacional completo. No podemos decir que sea una problemática solo de los medicamentos. Es una problemática generalizada en instrumental médico, en medicamentos, en el personal médico que también ya está desertando y además se ve coaccionado a trabajar bajo circunstancias precarias, porque no cuentan con recursos ninguno y aún así se le exige más. Además, hay que estar consciente de una cosa en esto, Tomás. El médico en un hospital es la cara del régimen, porque todas estas vicisitudes que tienen que sufrir los pacientes al recurrir a una instalación de salud, se le responsabiliza. Es un problema del régimen, pero sin embargo, el paciente, los familiares, con quien la toman es con el médico. ¿Tú me entiendes? Y ya este personal se ve cansado de tener que afrontar este tipo de problemática, independientemente de que los salarios que reciben, muy aparte de la subida de salario que le dieron, toda esta historia que se creó, que trajo consigo la inflación que existe en este momento en el país, no les alcanza para nada.
Es verdad, Alberto, que el personal de la salud que por todas estas situaciones ha pedido la baja.
Sí, muchísimo. Incluso muchísimo han pedido baja y han tratado de salir del país vía Nicaragua. Y le han aplicado el mismo sistema que le han aplicado a oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria, que también han desertado, muchísimos que han pedido la baja también, y a los que han logrado obtenerla, le niegan la salida del país por un periodo de 2 años, no pueden obtener pasaporte. Y eso también le están aplicando a algunos médicos, le están diciendo no tienes pasaporte.
Alberto, saben que está... Alberto, la sí. Situación energética, ¿cómo anda Matanzas hoy, 9 de noviembre? ¿Cómo andan los jarabos? ¿Cuántas horas se está yendo la electricidad?
Mira, Tomás, en este municipio específicamente, ellos han implantado un régimen de apagones de 8 de la noche a 12 de la noche, puede ser un poco más, nunca menos. Pero ese es el programa, ¿me entiendes? De forma imprevista, en este momento estamos sin fluido eléctrico, ¿me entiendes? Quiere decir que no tenemos un tiempo determinado para decir vamos a estar 5 horas sin corriente, 10 horas sin corriente. A veces estamos, mira, recientemente estuvimos para casi 12 horas sin corriente, que fue a las 9 de la mañana, vino a las 6 de la tarde, se volvió a las 8 de la noche, vino a las 12 de la noche, la volvieron a mitad de 2 de la mañana, ¿me entiendes? Son situaciones que no se puede decir, tenemos un programa establecido y no los van a respetar, no es así. Es bastante intenso el programa de apagón.
Cómo no, gracias Alberto Corzo, en Los Araos Matanzas. Cerramos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este miércoles 9 de noviembre. Vamos a una breve pausa en nuestro espacio, en minutos estamos de regreso.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González. Jueves a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Somos la información. Somos Martí.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 9 de noviembre, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, Efraín García, un gusto tenerlo hoy en el control técnico del espacio. Y Patricia Martínez en la producción. Continuamos nuestra agenda informativa esta tarde acá en Cuba al Día. En breve vamos a establecer la comunicación en Nuevitas, Camagüey. Tenemos varios tópicos para hablar sobre la situación energética en la capital municipal de Nuevitas, donde está fuera de servicio la termoeléctrica 10 de octubre. Continúan estas situaciones. Tenemos el contacto ahí en el costero municipio norteño de Laza, provincia de Camagüey, Nuevitas. Ahí reside Olainis Tejeda Beltrán, con quien establecemos contacto esta tarde. Buenas tardes, Olainis.
Buenas tardes.
Bueno, la 10 de octubre, termoeléctrica 10 de octubre, la central termoeléctrica sigue fuera de servicio. ¿Cómo anda el tema de los apagones ahí en su ciudad?
Bueno, aquí ya es normal, es normativo. 10 horas diarias, lo dividen en dos paquetes, como se ha mantenido últimamente. Pero el tendido eléctrico ha tenido sus últimos desperfectos por reparaciones de transformador y algunos cableados, por así decir, esporádicamente. Pero en sí la normativa son 10 horas diarias, 5 por la tarde y 5 entre la noche y la madrugada. Tomás, aquí el asunto es que, fíjese, ahora es ya lo normativo, lo normal. Recordemos que todo comenzó con una hora, dos horas, y muchas promesas de que no iban a pasar de ahí. Ahora estamos en 10 horas y ahora la promesa es que vamos a salir de esta situación que sobrepasa hasta el nombre de crisis. Es decir, ¿a qué nos depara? Muchas promesas vanas, no se ven proyectos, no se ven nada que pueda salir de esta crisis.
Olainis, la alimentación, ¿cómo se está haciendo la cocción de los pocos alimentos que aparecen? ¿Qué nos puedes hablar sobre el tema?
Es crítica. Dada esta ampliación de los apagones, continúa el problema de que muchas familias no tienen con qué cocinar sus alimentos. El asunto es que la amistad entre los vecinos se ha impuesto y entonces ha hecho que los vecinos compartan carbón, compartan el momento, es decir, los que tienen algo alternativo a la electricidad ayuden a las otras personas, que sea los niños, a que se acuesten sin comer, es decir, a que no se acuesten sin comer en la elaboración de los alimentos. Esto es fuerte, mi hermano, el nivel de estrés es palpable, es vaya, desafiante a cualquier mente. Y el descontento en la población es imperante. es imperante. Incluso hasta personas que son allegadas al gobierno ya critican abiertamente. Aquí las críticas no se hacen ya en las casas, sino en las mismas calles. Es algo bastante desafiante y bastante inquietante.
Hola, Enis. Hay un tema que en medio de todo esto está empezando a ser referente en los propios diarios gubernamentales cubanos. Ha habido dos reportes, sendos esta semana, en órganos provinciales quejándose de las renuncias, las pedidas de renuncia que están haciendo médicos y enfermeras ante el desastre del sistema hospitalario. ¿Cómo anda el tema hospitalario ahí en Nuevitas?
No, ese problema hace rato que en Nuevitas ya es una nueva realidad. La situación es bastante fuerte. Uno llega al hospital y casi siempre falta el médico, falta la enfermera. Sin hablar de los medicamentos, en la calle usted oye las personas que se quejan de enfermedades y lo primero que dicen, ¿y para qué voy a ir al médico si no hay medicina? Para que el médico me diga que estoy enfermo, eso lo sé yo sin necesidad de ir al médico. Es decir, la población tiene una certeza de que no va a resolver nada en el sistema, es decir, en el llamado sistema de salud cubano. Ese problema que se está iniciando, vuelvo y te repito, en las demás partes de este país, en Nuevitas, comenzaron hace años, a tal punto de que aquí tiene que venir semanalmente una guagua con diferentes especialistas de Camagüey para dar turnos, si es que los especialistas logran, traerlos de Camagüey. Aquí ni también un psicólogo infantil hay ya en Nuevitas, tiene que venir los lunes para atender a la población infantil que tiene ese padecimiento.
Increíble. Gracias, Olanis. Olanis Tejeda Beltrán, directamente de Nuevitas, Camagüey, para nuestro espacio. Nos proponemos establecer a esta hora de la tarde, 2:37 en vivo para toda Cuba, ahora Estándar del Este, la comunicación en Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos, con el activista Luis Alberto de la Nuez. Luis Alberto de la Nuez es el coordinador nacional del Movimiento Cubano Reflexión y Reconciliación. Tenemos el contacto con él ahí ahora, el contacto en Aguada de Pasajeros Cienfuegos con el coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, Luis Alberto de la Nuez. Luis Alberto, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Alberto. Buenas tardes, Luis Alberto. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes, Luis Alberto.
Hello.
Sí, buenas tardes, Luis Alberto, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Tomás.
¿Cómo
buenas
estás?
Tardes a todos,
bueno, desde Aguada de Pasajeros, desde Aguada de Pasajeros para toda la isla de Cuba que te escucha. ¿Cómo andan las cosas por allá? Apagones, alimentación, falta de medicamentos. ¿Cuál es el escenario? Hace días que no hablábamos contigo, este miércoles ya 9 de noviembre. ¿Cómo andan las cosas?
Oye, la situación verdaderamente o realmente han empeorado en estos días. Los apagones están de 9 horas y 3 horas o 4 de alumbrado. Debido a que la pequeña central eléctrica de Cienfuegos, que era la más eficiente, tuvo que está brindando la electricidad a Matanzas y a Santa Clara. Lo que ha causado un mayor malestar en la sociedad es inmenso. En cuestión de salud, puedo decirle que los médicos han optado por emigrar y otros por hacer trabajo de emprendimiento, ya que la salud no la ha resultado en primera porque ellos se sienten culpables, o mejor dicho, los ciudadanos ven a los médicos culpables de la falta de medicamentos y de la falta de atención médica. Y es lo que ha conllevado a que muchos médicos opten por tener una cafetería, una paladar, o emigrar hacia los Estados Unidos, otro país de Latinoamérica o Rusia. Incluso muchos miembros del Ministerio del Interior de la Policía están pidiendo que lo licencien, que le den la baja y no se la están entregando. Parece que el régimen tiene miedo de quedarse sin el cuerpo represivo. Los policías están pidiendo la baja porque se lo han comentado a la familia, que es sofocante y apremiante la situación que están pasando ellos mismos en sus casas, en sus hogares, con su familia para poderlo mantener. Otro gran problema es que actualmente hay una gran ola de inspectores que el régimen ha traído, pero por ejemplo en Aguada lo están trayendo de Cienfuegos, de Palmira, para supervisar a los emprendedores, ¿no? están prohibiendo ya los piseros, tienen que justificar de dónde sacan la harina, de dónde sacan el queso.
Esto es tremendo problema que has traído tú a la temática. Yo estaba mirando hoy un artículo en el diario digital 14 y medio, tuve la oportunidad de hablar con un periodista espirituano que también me lo confirmó. Fíjate lo que está pasando ahí en Santi Espíritu. Han pasado a la clandestinidad los comerciantes de la Feria Agropecuaria porque se aparecieron inspectores a topar precios. Todo el mundo quiere que le bajen los precios, pero tiene que haber un sentido común. Los productores y mediadores que venden no pueden vender para perder también, Luis Alberto. Entonces, no quieren y se van a vender clandestinos evitando los precios topados. ¿Esto está pasando también allí en Aguada?
Sí, pero es que la realidad es que los precios que los sube el Estado. Yo le voy a poner un ejemplo, ¿no? Un carro de pasaje particular, no quiero hablar del Estado porque, bueno, voy a hacer una historia real. Un carro particular costaba hace unos 30 días 700 pesos de agua de pasajero a Ciego de Ávila. Entonces yo estaba realizando un trabajo sobre los presos políticos con Juan Carlos González Leiva, uh-huh, y costaba 700 pesos. Cuando voy hace unos 15 días, paró una guagua arrendada, que el Estado se la arrienda a los particulares, y esa guagua ya está pidiendo 1.200 pesos. Así que el Estado es el que sube los precios. Pero cuando llego a Ciudad Ávila, que voy de regreso en la terminal, paro una guagua hasta Santa Clara, que el pasaje son de 45 pesos, y el chofer se baja y dice: señores, cuando a mí se me rompe una goma, un filtro, yo tengo que reponerlo. A mí que no me dé 500 pesos para ir para Agua, para Santa Clara, no lo monto, porque yo no tengo obligación de parar en las terminales. Entonces, van a subir el precio del café, van a subir el precio del cigarro a 40 pesos, el cigarro popular que está a 11. Lo que están es provocando que si el que lo vendía a 100 pesos comprándolo a 11, ahora va a venderlo a 150. Todos los precios en Cuba, la alza la pone el Estado en todos los renglones. Incluso en Agua actualmente está la cosecha de arroz de un pueblo arrocero y el arroz la libre está a 50 pesos, en plena cosecha a 50 pesos. Y los campesinos tienen que subirlo a 50 pesos porque el Estado te obliga a ir al gobierno a buscar un papel para comprar el petróleo y decirle la cantidad de arroz que vas a entregarte. Entonces, como la pérdida es tan grande, ellos, si tienen una caballería de tierra, pronostican media caballería y el otro petróleo lo consiguen por izquierda. Que es algo increíble, porque el control que tienen con el petróleo, con documentos dados del gobierno para despacharlo, caiga tanta venta de petróleo por la bolsa negra. Es decir, que el Estado es el que sube los precios, como mismo sucede con el pollo, que viene por la libreta y luego vemos que ese mismo pollo se vende triplicado y cuatriplicado y quintuplicado en la calle. Es un negocio de los administradores del oficialismo. Es decir, mentira.
Sí, o sea que la corrupción tiene su raíz en el propio gobierno.
La corrupción viene del gobierno, es una mafia organizada que como único pueden subsistir, porque es como dice el cubano a pie, lo que no duele, la gente no le hace caso. Un inspector lo que gana son una miseria que no le alcanza para satisfacer las necesidades básicas del hogar. O se corrompe, o se vuelve, como decimos, un HP, a poner multas excesivas y obligar. Es como el comentario que hay, es que viene una oleada nuevamente de un plan maceta. Es lo que se está viendo, que está sucediendo actualmente.
Cómo no, gracias Luis Alberto de la Nuez, ahí en la provincia de Cienfuegos, específicamente en el municipio de Aguada de Pasajeros, con esta situación. Vamos a intentar la comunicación, a ver qué está pasando en La Habana. Vamos a intentar hablar en el municipio de Arroyo Naranjo con Vladimir Turró, cómo andan los apagones. Desde hace algunos días los apagones regresaron a La Habana. La Habana fue el epicentro de las últimas protestas populares en el territorio nacional, producto de los apagones. A partir de finales de septiembre, principios de octubre, desaparecieron los apagones en La Habana y se trasladaron o se intensificaron en el resto de la provincia del interior del país. Pero resulta ser que ante la salida del Servicio Nacional Energético de Nuevas Termoeléctricas, los apagones regresaron ya a La Habana y vamos a ver si han mejorado. Contacto en Arroyo Naranjo, en La Habana, con el periodista independiente Vladimir Turró. ¿Cómo andas, Turró? Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre es un placer estar acá contigo.
Bueno, pues, ¿están imitando ya al interior del país? ¿Siguen los apagones en La Habana?
Sí, los apagones siguen en La Habana y de hecho creo que van a seguir por largo tiempo por la situación que atraviesan casi todas las termoeléctricas del país, que entran y salen de servicio casi diariamente, y entonces se generan los molestos apagones, ¿no? Que de hecho podemos decir que en la capital somos privilegiados porque son cortos, son de corta duración, diría yo, 4 o 5 horas, pero bueno, no sucede así en los municipios del interior, en las provincias del interior del país, pero bueno, por muy corto que sea el tiempo, siempre son molestos y generan muchísima incomodidad en las personas porque afecta la vida diaria de cubano.
Pero se está yendo casi todos los días, Rodríguez Naranjo.
Sí, diariamente sufrimos apagones de 4 o 5 horas, como bien te decía.
¿Y el horario, Vladimir, en diferentes horarios, ¿no?
Diferentes horarios, estamos hablando de que en la mañana, al mediodía y en la noche, un día en la mañana, otro día en mediodía y otro día en la noche, y así se repite al tercer día. Es una especie de ciclo, ¿no?, que regresa cada 3 días. Es más o menos está funcionando así.
Bueno, hay otro tema que quería preguntarte. Los precios están disparados en el mercado cubano, en el mercado informal. ¿Hay una medida que pudiera tener algún índice de popularidad? El gobierno ha lanzado, tú me vas a contar cómo está fluyendo esta La Habana, por lo menos tenemos testimonios del centro del país. Hay una oleada de inspectores que han sido lanzados a las calles para topar precios y controlar los precios de los revendedores y personas que vienen en los mercados. Pero resulta ser que estos revendedores, que son los que están resolviendo el problema de los cubanos, porque en los mercados estatales no hay nada, están casi pasando a la clandestinidad antes de permitir que se les tope el precio. ¿Está pasando esto en La Habana?
Sí, ya esto está sucediendo en La Habana. Hay una ola de operativos, precisamente de inspectores con la policía, y la medida más drástica que están tomando estas personas que prestan el servicio, es decir, los vendedores, es cerrar sus establecimientos, y entonces ha generado una especie de crisis, fundamentalmente en la parte de las viandas, frutas, casi todos los puestos han cerrado, y entonces ahora no hay ningún tipo de oferta, ni cara ni barata de ningún tipo.
Sí, porque la medida es popular. La medida es popular, la gente quisiera pagar menos, pero que haya el producto. Si estos vendedores, que son los que resuelven, cierran, el Estado aparentemente no tiene capacidad de sustituirlos a ellos. Entonces hay una escasez total del producto. Es lo que está pasando.
Exactamente, es lo que está pasando. El régimen cubano no tiene la manera de frenar esta inflación en casi todos los productos de primera necesidad, incluidos alimentos, productos de aseo, todo. No hay manera no creo que el Estado esté en una posición de poder frenar este tipo de inflación, a no ser que ponga muchos más productos a la venta que cualquier particular, y eso ahora mismo creo totalmente imposible por la situación económica que está viviendo el país, y el régimen está en picada en todos los sentidos.
Gracias, Vladimir. Vladimir Turró, en la capital cubana. Nos proponemos cerrar el programa de hoy en Santiago de Cuba, extremo oriental del territorio nacional, con el activista de la Unión Patriótica de Cuba y también, pues, cuentapropista, Eldris González Pozo, a quien acaba de recibir una licencia extrapenal. Vamos a intentar la comunicación en Santiago de Cuba con Eldris González Pozo para tocar el tema del desabastecimiento, los apagones y también la situación de los precios topados, que en esta semana sobre todo hemos tenido la información que se han lanzado las autoridades a topar precios a lo largo y ancho del territorio nacional. Pero este tope de precio, pues, tiene la característica que, lejos de beneficiar a la población, lo que lo está perjudicando, porque al negarse los cuentapropistas a vender al precio topado, el gobierno no tiene alternativas para ofrecer los mismos productos en el mercado estatal. La situación es crítica, lamentable. Lo recogía hoy en un extenso reportaje el diario 14 y medio. Vámonos directamente a esta hora de la tarde a Santiago de Cuba. El activista de derechos humanos, Eldris González Pozo, para toda Cuba, aquí en nuestro espacio. Eldris, gracias y buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Tomás? Buenas tardes.
Oye, Eldris, un saludo. 9 de noviembre. Hoy, ¿cómo andan los apagones en Santiago? ¿Cómo anda la cosa?
Bueno, la situación sigue igual. Sí, el tema de los apagones, cinco, te quitan 5 o 6 horas la corriente, luego te la ponen 5 o 6 horas y luego vuelven a quitártela.
¿Y todos los días?
Todos los días.
O sea que no ha habido mejoría. Vaya, ha habido alguna mejoría sustancial, ya no son las 13 o 14 horas consecutivas, pero 6 horas de apagón le traquetea, es tremendo.
Sí, ya no existe eso que eran 12 horas ni nada de eso, pero son 5 o 6 horas todos los días. Aquí se estila ahora, el que tiene dinero tiene planta y el que los dueños o los dirigentes tienen grupo electrógeno.
Bien, hay otro tema que está ocurriendo. Están empezando a fluir las denuncias, ya no solo en redes sociales, sino en los propios periódicos provinciales cubanos, sobre la deserción masiva de médicos y enfermeras de los centros hospitalarios ante las dificultades que encuentran para dar la atención a los cubanos. Tú eres una persona que has tenido serios problemas para obtener tus medicamentos por tu padecimiento cardíaco. ¿Cómo anda el tema de la salud, la deserción de médicos? ¿Cómo andan las cosas?
Realmente, ahora mismo en la provincia y en el país no existe ningún tipo de medicamento. Los martes, todos los martes surgen supuestamente a la farmacia. Entonces hay unas personas que se dedican allí a hacer las colas y a comprar casi todos los medicamentos. Entonces, que verdaderamente lo necesita, no lo puede adquirir. Entonces, el medicamento no hay de ningún tipo. Para tú conseguir un medicamento, tienes que pagarlo súper extra caro o la gente que lo traen de afuera. Aquí no hay ningún tipo de medicamento, en los hospitales no hay paradrapos, en los hospitales no hay jeringuilla, en los hospitales no hay nada. Cuando tú vas al hospital, tienen que llevarlo todo, ¿eh? No, nada
hay. Hay otro tema, Eldris. El tema, las autoridades cubanas esta semana han lanzado un operativo con cientos de inspectores a lo largo y ancho del territorio nacional con el propósito de topar los precios que ofrecen los cuentapropistas. Y tú eres un contrapropista que te dedicaba a otro tipo de actividad, pero también tuviste tus problemas con los inspectores. Bueno, desde esta semana se han lanzado los inspectores a topar precios, sobre todo los productos y las viandas del agro. Esto ha traído como consecuencia que los cuentapropistas están cerrando sus puestos de vianda y venden clandestinamente en sus casas. El perjudicado es el pueblo. Lo que parece ser una medida que ayudaría a la población está creando más problemas, porque el gobierno evita que se vendan los precios a lo que es la oferta y la demanda y lo topan. El cuentapropista no vende. ¿Y quién es el perjudicado? El pueblo, porque el gobierno no tiene nada que ofertar. ¿Cómo está fluyendo esto en Santiago?
Mira, Tomás, ¿qué sucede con eso? Realmente este gobierno es un gobierno que es un gobierno súper descarado y mentiroso. La opinión pública debe saber de que cuando dieron las patentes, ellos dijeron de que iban a crear unos mercados donde el cuentapropista podía abastecerse a unos precios minorista y luego tú vender a un precio mayorista valorando un 30% de la mercancía que tú comprabas. Nunca eso ha existido, ni ha existido ningún cuentapropista de lo del mercado del agro tiene dónde comprar la mercancía. Ahora, ¿dónde compra la mercancía el cuentapropista del agro? En el famoso fuego. El fuego es un mercado informal o un mercado de bolsa negra donde vienen unos camiones que no vienen por el cielo. Pasan por unos puntos de control donde ellos pagan a los policías para pasar y llegar a Santiago de Cuba. Entonces es una corrupción del Ministerio del Interior totalmente. Entonces esos camiones cuando llegan al fuego, donde yo como cuentapropista te digo yo, porque yo voy todos los días a las 11 de la noche allí a comprar. Me venden la yuca a 10 pesos, me venden, por ejemplo, el boniato a 15 pesos, me venden la col a 45 pesos, me venden el ají a 800 pesos la lata, me venden la malanga a 50 pesos la libra. Entonces, yo tengo que pagar una transportación para ir hasta allá y luego regresar a mi domicilio con esa mercancía que yo compro y yo ponerle un precio. Y vendo la malanga a 60, vendo el arroz a 65, que me cuesta 60, pero las personas no ven ese gasto que tú haces en inversión. ¿Entiendes? Sí, los precios están caros, pero nosotros, los cuentapropistas, no somos los culpables de que el precio está caro. El culpable es el mismo Estado, porque el Estado debe de garantizarle al cuentapropista que le paga a ellos una patente, que le paga un impuesto, le debe garantizar a ellos dónde comprar esa materia prima para tú ofertarse la
producto. Bueno, pero entonces lo cierto es que ahora, si el cuentapropista no vende porque le toparon el precio y no está de acuerdo, el gobierno no ofrece una alternativa de poner las viandas en las placitas, porque ahí no hay.
Ellos no tienen nada. Mira, Tomás, en la realidad que el mundo debe saber, en Cuba no hay comida. Y la poquita comida que hay la están ofertando los cuentapropistas al pueblo. Entonces, cuando ellos aprietan con los famosos operativos y con los famosos inspectores que están poniendo multas de comunales, te digo, de 25,000 pesos, que decomisan toda la mercancía, te la venden al precio que ellos entienden y le importa poco el dinero que tú invertiste. Y le hacen lo que le dan la gana a ellos. Entonces, tú no puedes reclamar porque luego te acusan de atentado o te acusan de desacato y vas preso, que fue lo que pasó conmigo la otra vez. Entonces, el cuentapropista no tiene dónde reclamar, el cuentapropista no tiene ningún derecho.
Increíble.
Aquí no hay un sindicato, aquí no hay nada. Es una cosa, como tú dices, es una cosa increíble, pero es una cosa cierta por la que estamos viviendo los cubanos que somos cuentapropistas. Ahora ellos han creado, que quiero que tú lo publiques ahí y lo denuncies, han creado una famosa MIPYME, se llaman MIPYME, que son, al final, la MIPYME te da derecho a tu salir al país, comprar, importar mercancía por contenedor y toda esa vaina. Pero, ¿quiénes son los dueños de las MIPYME? El hijo del difunto comandante Juan Almeida, el hijo de fulanito.
Los hijos de la nomenclatura, Eldris.
Sí, y de la nomenclatura. Entonces, ahora ellos se han cambiado el nombre, se llaman emprendedores. Entonces, han hecho las famosas MIPYME esas, que son como unas cooperativas particulares, que salen del país, importan, exportan y hacen todo lo que hay. Son los millonarios de aquí. Andan en carros modernos, tienen la posibilidad del mundo y son los que están haciendo la plata aquí. Entonces, el que no tiene esa posibilidad, el de abajo, el cuentapropista de abajo, no tiene esa posibilidad de nada y tiene que jugársela pegado con los inspectores y que te pongan la multa, que te metan preso y que te desaparezcan.
Gracias, Eldris González Pozo. Gracias, Eldris González Pozo, en Santiago de Cuba. Concluyendo así nuestro espacio Cuba al Día este miércoles 9 de noviembre. Primero, el agradecimiento a la audiencia extensiva a nuestro equipo. Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes la invitación permanente. Dios mediante, los esperamos mañana jueves a partir de las 2 de la tarde. Buenas tardes y nos vemos mañana.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González. Jueves a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a las 7 de la noche. A través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. Los sábados y domingos a las 8:30 de la mañana y a las 8 de la noche. Por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Ven, dame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano, luchar. La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mírate corazón.